En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Ante todo, muy buenas noches y bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de los mejores momentos de la semana de la programación de Onda Cero. Como saben, nosotros aquí lo único que les damos es una breve pincelada de esos momentos. Los audios íntegros los pueden consultar en nuestra página web ondacero.es o bien utilizar las apps gratuitas para teléfonos móviles o también pueden escuchar los podcasts de cada uno de los programas. Pero aquí vamos a ir abriendo boca en esta noche de verano con uno de los momentos más divertidos del Más de Uno, el programa de Juan Ramón Lucas y Carlos Alsina. Hace unas semanas les preguntaban a los oyentes las maneras para echar de casa las visitas más pesadas que han tenido. Y estas han sido algunas de las llamadas. Por cierto, yo soy Fernando Mejía. Buenas noches.
Hablamos de visitas. Rafa, Gran Canaria, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, amigo.
Pues mira, yo soy de los que recibo gente,
sí.
No en verano, y de los que voy en verano, pues con la familia. Voy a Extremadura y nada, yo a tanto Serlo como los que me vienen a casa, pues los llamo los costa a costa.
Los costa a costa.
Sí, porque vamos de la costa a costa de la familia, o queremos ir a la costa y acabamos en, a costa de la familia.
Me gusta lo de costa a costa, bien, me gusta. Sí, sí, sí. O sea que a ti te van a ver amablemente lo que sí, es en, sí. En invierno, navidades.
En invierno, sí, sí. En febrero sobre todo, carnavales, sí. Aprovechan la situación.
Claro.
Y luego pues...
Tú se la devuelves.
Yo en verano me voy buscando un poquito de más calor, que aquí también se está muy bien, pero se echa de menos el calor de la familia.
El calor de la familia, sí.
Sí, el calor y el calor de la familia.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
Venga, un saludo.
Hasta luego. Joaquín Calella, Barcelona. Buenos días, Joaquín.
Hola, buenos días.
A ver, cuéntanos.
Pues mira, aquello que los tres o cuatro amigos que te echan la mili, los más íntimos y tal, ¿no?
Sí.
Hombre. Y te licencias y les dices, bueno, si algún día pasáis por Calella, Calella está en la costa. Y bueno, pasaros por allí, que allí, bueno, os podemos... podéis estar allí en mi casa, si queréis. Bueno...
Pues claro.
Al cabo de 5 años aparece uno de esos amigos y bueno, pues oye, pues nada, hemos venido aquí a una pensión, estamos muy bien, vale, muy bien, pues bueno, vamos a ir a comer algún día, o sea, a la playa y tal. Y resulta que nos llegan y no, al cabo de 4 o 5 horas que le habían robado todo, o sea, el bolso, o sea, que no les quedaba nada. Digo, bueno, tío, ¿cuándo pensaba yo estar aquí? Dice, más o menos una semana. Digo, coño, pues, quedarse aquí con nosotros...
Ya te costó, ¿eh? Porque del minuto uno no lo dijiste.
¿Cómo?
No, que digo que te costó, que tú les habías ofrecido tu casa y luego cuando te dicen que están en una pensión, tú no les invitas a tu casa.
Bueno, pero habíamos quedado ya para,
ya
para ir a comer y esas cosas, ¿vale? Bueno, pues digo, esta semana pues podéis estar en mi casa si queréis. Aquí os daremos de comer y tal, ¿no? Bueno, pues... Sí, sí, esto es más o menos era el 15 de julio. Pero era el 17 de noviembre y aún no se habían marchado.
¡No me digas!
Pues era un timo, claro.
17 de noviembre. Y nosotros, sinceramente, pues le íbamos diciendo, oye, por favor, tío, que, no sé, que tenemos nuestro hijo, que tenéis que marchar. O sea, buenamente eso le íbamos diciendo, pero no había manera de que se fueran.
Vamos a ver, eso o sea, una cosa es que tú les invites a ir... Y luego no vayan a una pensión ni digas nada. Y otra cosa es que te pase lo del bolso o te cuenten lo del bolso y se te apalanquen julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses.
Pero es que aparte de eso, yo tenía una pequeña industria de estampación y quería que yo les diera trabajo a los dos para que siguieran allí. Imagínate, bueno, pues
pero bueno,
al final pudimos conseguir que te fueran.
¿Y cómo lo consigues? ¿Sitiándoles? Es decir, ¿encerrándoles en una habitación y negándoles la comida? ¿O cómo consigues que
no,
se fueran?
Le tuvimos que echar una mentira que operaban a la cuñada y que los niños se tenían que venir a esta habitación.
Ya.
Y bueno, así de esta manera, pues, conseguimos que se fueran.
Oye, ¿y cómo es eso? Perdona, Rafa, cuando pasan, digo, Joaquín, cuando pasa la semana y otra, ¿qué os dicen? No, es que no, ¿cómo justifican que ellos no se van a ir de la casa?
No, porque empiezan a echar un poquito de mentira. Yo creo que es que yo llegué a pensar de que la habían desahuciado de Barcelona, sinceramente, eran de Barcelona.
Yeah.
Y bueno, ya tenían que ir a algún sitio. Mi mujer en aquella época pues tenía una peluquería y se ofrecieron ella a trabajar en la peluquería o hacer la faena de casa. O dice, hombre, no. Y, por ejemplo, llegó septiembre. Hombre, no os preocupéis, nos vamos a marchar, pero es que estamos esperando a que nuestros padres ahí en Fogás de Tordera, que tiene un piso que no lo va a dejar. O sea, mentira tras mentira, y bueno, y al final lo conseguimos, ya. Por eso, claro.
Madre mía. Gracias, Joaquín.
Esta
es una historia extrema,
excepcional,
¿eh?
de desahucio, seguro.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Este 2016 se cumplen 10 años de la muerte del fundador de Pink Floyd, Syd Barrett. Su trayectoria musical fue muy corta y su época de plenitud y gloria también. Y también lo fue su descenso al abismo de la esquizofrenia. Pero es muy curiosa su vida porque, tras su pérdida, algunos de los mejores éxitos de la banda fueron compuestos. El caso es que en Noticias Mediodía le dedicaron el cierre a los 10 años de la muerte de Syd Barrett. Lo escuchamos aquí, en Quédate con lo mejor.
I want to tell you a story about a little man, if I can.
10 años se cumplen de la muerte del inventor de Pink Floyd, Syd Barrett. Tuvo solo unos pocos años de plenitud y gloria antes de deslizarse hacia el abismo de la esquizofrenia.
Emily tries, but misunderstands.
Durante la segunda década de los 60, mientras la carrera de Pink Floyd iba hacia arriba, el estado mental de Syd Barrett viajaba en sentido contrario. Entre su desorden mental y su adicción al LSD, ya no era el músico prometedor que había sido. La gira del 68 en Estados Unidos fue el colofón. Desafinaba con la guitarra a propósito y ya no podía cantar, ni siquiera podía mover sus labios.
Estaba bastante claro que Syd estaba perdido, ya no estaba con nosotros en sentido real. Llegó un punto en el que tuve que sugerir, no podemos seguir así, tenía que convertirse en Brian Wilson. Podría escribir las canciones, grabarlas y nosotros hacer las giras.
Dos discos firmó Barrett en la etapa psicodélica de Pink Floyd antes de que perdiera definitivamente el norte y se pensara en un sustituto. Fue su amigo David Gilmour. Hizo una transición extraña antes de que se prescindiera del fundador de la banda británica.
Obviamente fue el comienzo de un periodo difícil, extraño, con Syd y yo apareciendo juntos en los ensayos. Yo aprendía y tocaba las partes de Syd y cantaba las canciones de Syd mientras él estaba ahí parado, muy raro.
Estoy seguro de que todos sentíamos algo de culpa, era algo terrible, pero no sabíamos qué hacer, ninguno sabíamos nada sobre la esquizofrenia o sobre cualquier enfermedad mental.
Pink Floyd sobrevivió a la pérdida de su fundador, pero tuvo un profundo efecto en las letras que escribían. De hecho, alcanzaron sus mayores éxitos con temas inspirados en la desintegración de Barrett.
Sabíamos que estábamos acabados como una banda de hermanos. Yo estaba de luto por esa pérdida y por la de Syd, como amigo y como colega.
Cuenta la hermana de Barrett que en sus últimos años de vida no sabía que era músico, mucho menos que había sido el fundador de una banda llamada Pink Floyd. La realización técnica ha estado Óscar Aguilera, en la producción Nuria Sánchez. Más noticias a las 4, las 3 en Canarias y en tiempo de Julia en la Onda. Ahora llega el Tour de Francia con nuestro equipo de enviados especiales. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Isabel Gemio siempre ha sabido rodearse de buena gente y de grandes colaboradores y nos lo demuestra en Te doy mi palabra, el programa que pueden escuchar ustedes todos los fines de semana aquí en Onda Cero. Pues bien, su experto en cine es Juan Pando y hace unos días le dedicaba su perfil sonoro a Tom Hanks. Precisamente el actor norteamericano ha cumplido hace muy poquito 60 años. Vamos a escucharlo.
Eso es lo único cierto, el final. Pero mientras, lo que ponemos, las luces, los momentitos, la magia, el amor, el cariño, la compañía, los buenos ratos que nos hacen pasar el cine. Ahora nos vas a traer una radiografía
de Tom Hanks.
De Tom Hanks, que tiene película.
Tiene película y cumplió 60 años ayer.
Ayer, 60 años. Pues los llevo bien, ¿eh?
Y te voy a dar cuatro datos muy poco conocidos sobre él que te van a sorprender mucho.
Ah, sí, qué bien. Pues después de... ¡Ay, mosquito! ¡Qué pesadito el mosquito! Muy pesadito, vamos.
Nos tienen frito.
Nos tienen frito, de verdad. Bueno, eso. Bueno, esta música nos lleva a algunas de las películas que seguro que Borja Semper y nuestros oyentes han visto, porque la verdad es de lo que más éxito, de las películas con más éxitos. Es una garantía de cartelera, ¿no?
Ha tenido sus fiascos, pero es uno de los actores más taquilleros de la historia del cine. Más de 8.000 millones de dólares han recaudado sus películas a lo largo del tiempo. Nació hace 60 años, hijo de cocinero y madre enfermera, que se divorcian pronto y tiene una de las infancias más raras que te puedas imaginar. Uh-huh. Es decir, una infancia desestructurada, tiene cuatro hermanos, son tres, se van con el padre, uno se queda con la madre, y el que se queda con la madre, que se llama Jim Hanks, primer dato que no es muy conocido, le dobla, tiene una voz muy parecida a él, entonces le ha doblado o le ha sustituido en la de Toy Story, en el personaje que doblaba él, y también como doble de cuerpo en algunas escenas de Forrest Gump. Es decir, en algunas escenas de Forrest Gump no es él, uh-huh, sino que es su hermano. Uh-huh. Él gana dos Oscars seguidos, además, por Filadelfia y Forrest Gump, algo que muy poquitos actores, prácticamente él y Spencer Tracy, han logrado. Y la infancia, él mismo la define, y fíjate lo que dice: he tenido tres madres, cuatro padres, 10 casas y 5 colegios. Y le queda decir, y un porrón de hermanastros, hasta tal punto que para entenderse en su casa estaban numerados. Uh-huh. Tom Hanks era el número 9. Uh-huh. Segundo dato. El tímido patológico. Bueno, y en esa época además tenía un poco de dinero y él no se pudo arreglar la dentadura. Está muy acomplejado con su dentadura y si te fijas, siempre que sonríe, intenta tapar los dientes. Es tercer dato que no es muy conocido. Ah, fijaros cuando sonríe, cómo tiene una sonrisa extraña y es que intenta tapar los dientes. Uh-huh. Tímido patológico, como a tantos tímidos, le salva la interpretación y se hace súper famoso, convirtiéndose en el gran payaso de Hollywood. Todo el mundo recuerda 1, 2, 3 Splash, Despedida de soltero, uh-huh, Big, No matarás a tu vecino. Uh-huh. Y en ese momento da el perfil de lo que van a ser sus personajes. Hombres normales, en situaciones extrañas, que no reaccionan como héroes, reaccionan como cualquier hombre normal. Y en una película muy olvidada de él, que a mí me gusta mucho, que se llama Lo que cuentas el final, sobre cómicos que intentan triunfar, dice esto.
Todas las vidas tienen gracia, nena. Somos los dibujos animados de Dios.
Somos los dibujos animados de Dios. Es decir, que a partir de ahí, ajá, él empieza a interpretar todo tipo de personajes cotidianos, pero que también tienen un lugar para el amor, porque él ha protagonizado muchas comedias románticas, uh-huh, incluso con sirenas, en las situaciones más estrambóticas, y en Forrest Gump tiene también esta frase preciosa.
Yo no soy muy listo, pero sé lo que es el amor.
Bueno, como la mayoría de nosotros, no somos muy listos y nos damos de bruces, pero sabemos lo que es el amor. Él ha tenido muchos problemas con el amor. Él se enamora de una compañera de teatro cuando está empezando, con Samantha Lewis, tiene dos hijos con ella y tiene un divorcio brutal, hasta tal punto que el juez les tiene que amonestar para que no se sigan entre ellos molestando. Y ¿por qué se casa con ella? Porque estaba embarazada. Tom Hanks, otro dato poco conocido, es muy, muy religioso. Y entonces conoce a otra actriz, Rita Wilson, en una película que se llama Voluntarios, y se casa con ella, tiene dos hijos con ella, y otro dato muy, muy desconocido y muy curioso es que se convierte a la iglesia greco-ortodoxa, de tal manera que en internet se puede ver, él participa en los actos religiosos todos los años en la Catedral Ortodoxa de Los Ángeles, y para que nos hagamos una idea un poquito cómica, la vida de él y de su familia sería parecida a la de mi gran boda griega, es decir, en internet se le puede ver cantando canciones en griego en fiestas familiares, es decir, que es otro dato que no es muy, muy conocido. Uh-huh. Y es un actor que además que la gente no repara en lo que se esfuerza. No sé si te recordarás, en Ellas dan el golpe con Madonna engordó 9 kilos, uh-huh, en Filadelfia adelgaza 14 kilos y ya para Náufragos llega a adelgazar 25 kilos. Uh-huh. Y además es un actor que nos ha llevado con hombres normales que reaccionan con todo el miedo y la forma que reaccionaríamos todos, algunos de los grandes acontecimientos del siglo XX, como la llegada del SIDA en Filadelfia, como la guerra del Vietnam en Forrest Gump, como la Segunda Guerra Mundial en Salvar al Soldado Ryan. Y en esta película, Salvar al Soldado Ryan, no sé si te acuerdas que el pelotón que él mandaba tenía una porra, porque nadie adivinaba cuál podía ser la profesión que tenía este jefe de ellos en la vida civil. Y su profesión, él mismo lo contaba en la película, era esta.
Soy maestro, en un pueblo que se llama Atlee, en Pensilvania. En mi pueblo, cuando contaba en qué trabajaba, decían, pues sí, le va. Pero aquí, parece un misterio. A veces me pregunto si he cambiado tanto.
Es que lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros. Y luego tiene una contradicción curiosa en su vida. Él presume de demócrata, era amigo de Clinton, iba a la Casa Blanca de vez en cuando que le invitaba, pero luego es una persona muy conservadora en el sentido de que es muy religioso y además tiene otro detalle que tampoco se suele reparar en él. Jamás hace escenas de sexo en la pantalla. Y ha declarado que es que no le gusta y que jamás las hará.
Pues en este caso ni aunque lo requiera el guión.
No, y entonces tiene una frase preciosa para mí que está en el puente de los espías cuando ya van en el avión, han salvado al piloto y le dice esto.
No he hablado, no he hablado. No se preocupe, da igual lo que piense la gente. Usted sabe lo que hizo.
Es decir, es un hombre normal que se enfrenta con situaciones normales como lo haría, anormales como lo haríamos cualquiera de nosotros y que le da lo mismo lo que piensen los demás porque él sabe lo que ha hecho y ha hecho lo que él creía que tenía que hacer. Se aventuró como director en el año 96 con una película The Wonders sobre un grupo, era el manager de un grupo musical que la verdad era bastante plomiza la película y se debió dar cuenta él mismo porque no ha repetido. Y hace muy poquita vida social. Yo también tendría que hacer poca vida social si fuera muy amigo de Spielberg y me llamara para sus películas.
Es verdad, la última de la anterior de Spielberg la protagonizó él.
Sí. Uh-huh. Y bueno, pues este es el perfil sonoro de Tom Hanks.
Fantástico, Tom Hanks, seguro a Borja Semper ha visto muchas de estas películas, ¿a que sí?
Sí, de las que ha enumerado Juan, muchas, sí.
Y a Borja, a lo mejor, como político, a mí me fascinaba La guerra de Charlie Wilson, no sé si la has visto.
Es muy, muy buena.
Sobre la guerra de Afganistán y cómo participa Estados Unidos, en clave de comedia.
Tiene un papel entre cínico y, no sé, y práctico, una cosa extraña, una mezcla muy interesante, ¿no? Su papel también.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Here I am, I'm on my own. For the first time, really on my own. So will I make it, will it work all right? Can I make it through the night? And I go, look at me, I'm riding high, I'm the airborne master of the sky, and everything beneath me seems to fade, without a trace, without a shade, and I go, ooh.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ya saben que en Quédate con lo Mejor hacemos un breve, brevísimo resumen de algunos de los mejores momentos de la programación de Onda Cero, pero que pueden escuchar los audios íntegros en nuestra página web en OndaCero.es o bien descargándose la app gratuita para smartphones o accediendo a nuestros podcasts de los programas. Por cierto, nos vamos precisamente hasta Internet en la Onda para encontrarnos con la sección de Laura Azcona, que nos habla de las aplicaciones para este verano y, sin ir más lejos, de una que se llama Manzanin, la app que sirve para recuperar el comercio del barrio. Una gran idea que nos cuenta Laura Azcona.
Con un producto más local y nunca mejor dicho. ¿Conocéis Manzanin?
No, Manzanin, no.
¿Manzanin? ¿No? ¿Nada? ¿Cero?
No.
Bueno, Manzanin es una aplicación que te permite hablar con el tendero de la esquina. Y bueno, a ver, que también puedes hablar físicamente, pero el tema es que el objetivo de todo esto es potenciar el comercio de barrio. Por ejemplo, ¿quieres saber qué cuidados necesitan los geranios que pillaste en la floristería de la esquina? ¿Necesitas saber si aún están de oferta los melocotones de temporada? Tu profesional del barrio y de confianza te atiende en algo parecido al WhatsApp. Es decir, puedes pedir consejo al tendero de la esquina, pero también puedes pedir tu compra online y te la llevan a casa. La aplicación se acaba de estrenar en Barcelona y ya cuenta con más de 500 comercios asociados, que van desde floristerías, ferreterías, alimentación, farmacias, y está disponible tanto para iOS como para Android.
Bueno, y esto está claro que no solamente los americanos hacen aplicaciones y hacen cosas chulas, sino que en este país también se hacen cosas como Manzanin.
Es que pensaba que ibas a decir que estaba disponible para iOS y para ellas.
Vale, el sonido de los grillos es más que necesario.
iOS o iPhone, ¿sabes?
Es que pero tienes que ser como muy arriba con el acento y claro, estamos aquí. Pero, los políticos también nos pueden escuchar, ¿sabes?
Miembros y miembras, está muy bien.
Claro.
Oye, pero Víctor Fernández, has hecho un buen chiste. Bueno, estoy orgulloso.
Hombre, de tu nivel, más o menos.
Sí, ¿sabes? Para mi estado ahora mismo, que estoy un poco, por lo que sea, como
calor, etéreo. Yo diría de etéreo.
De ayer como mal.
Estás un poco etéreo,
sí.
Por lo que veo.
Hay que decir que tienes más información para todo el mundo que quiera consultarlo en www.manzanin.com.
Perfecto, pues además yo recomiendo investigar Manzanin porque son unos chavales que se están dejando la piel por sacarla adelante y no es nada fácil, ¿eh? Se dice que el mundo de las aplicaciones ya está muerto, no está muerto y esto es una aplicación porque ya tienen más de 500 comercios asociados. Un breve descanso sin publicidad, descanso musical, y venimos ahora con un youtuber que es casi de la casa.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Dicen que para gustos los colores, incluyendo los gustos musicales, claro. De hecho, hay mucha gente que dice que no le gusta la ópera porque lo considera elitista. Pues bien, en Más de Uno, el programa presentado por Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas, José Manuel Zapata, tenor, nos desmonta algunas de las razones por las que la gente dice que no les gusta la ópera y además nos advierte de que no hay que entenderla, sino disfrutarla. Es importante.
Lucas en Onda Cero.
La reacción de la gente la primera vez que ve una ópera es muy espectacular. O les encanta o les horroriza. Si les encanta, será para siempre. Si no, pueden aprender a apreciarla. Pero jamás les llegará al corazón.
Esto es suyo, ¿no, señor Zapata? Veo que ni yéndonos a 450 kilómetros de Madrid nos deshacemos de sus venerables.
Soy yo, los sobaos pasiegos los vamos con leche agria, en vez de leche normal, porque vaya tonito con el que hemos iniciado esta mañana, ¿no?
No, es broma, hombre, ya sabe que usted le tengo cierto aprecio. Pero, ¿se va pareciendo usted a Josemi?
A ver, por favor, a Josemi, ni me lo miente, que Josemi es un grande de España, un grande de Suiza, de Linchiste y de muchos más países que ahora mismo no puedo reproducir. Si he venido aquí, querido Lucas, es porque esta tierra es adorable, porque he venido un montón de veces a cantar aquí, y en segundo lugar, porque sabía que iba a tener una audiencia de gente inteligente y preparada, ¿eh?, que iba a apreciar mi enseñanza, no como en ese estudio, donde quitando a Palomé, que a Belda y a Don Lorenzo, tienen ustedes una neurona en régimen de multipropiedad que ya me vale. Y dicho esto, si no le importa, empezamos, porque tengo un vuelo y tengo que hacerme fuerte a la puerta de marcha. Si no, bueno, se reía, que voy con vuelo.
Tranquilo, ¿qué viene a contarnos hoy? Algo de ópera, supongo.
Pues vengo a desmontar algunas de las razones por las que a la gente dice no gustarle la ópera.
Ah, qué interesante, porque la mayoría de la población no entiende este arte suyo.
Hombre, premio para el señor mayor de la cachofa verde, hombre, a dar el clavo. Mire, Luca, le voy a reproducir una de las conversaciones tipo que tiene uno cuando se encuentra con alguien que no tiene que ver con la ópera y le dice uno que es tenor. Y lo primero que te dice, ¡ay, yo eso! ¡Ay, la ópera! Yo eso de esto de la ópera no entiendo. Y yo le digo, pero a ver, alma de cántaro, vamos a ver. ¿Tú te planteas si entiende o no entiende cuando va a ver el musical del Rey León a la Gran Vía? Y me dice, no, pero eso es muy diferente. Eso es muy diferente porque el Rey León se entiende enseguida, una historia que se entiende perfectamente. Que aquí yo voy a hacer un inciso, yo me entran las dudas cuando pienso en una serie de señoras y señoras medio desnudos, con caretas de animales puestas en la cabeza, de ñu, de elefantes, de gallinas, no sé, que bailan y cantan canciones del Elton John, yo no sé si eso se entiende muy bien o no. Pero esto es una reflexión mía. Entonces yo les cuento siempre una historia que, si me permite usted, espero que sí, pueda contarle a los oyentes.
¿Le importa proceder ya, empezar su lección?
Ya me da la sensación que tiene siempre prisa, esto es un agobio. Alfredo. Un señor, un joven guapo de provincia. Conoce a Violeta, que es una prostituta, como si fuera de alto standing.
¿Le está usted contando una ópera?
Espera un momento, voy a proceder.
Alfredo, sí.
De alto standing, conoce a la prostituta de alto standing, se enamoran los dos, se enamoran perdidamente, se van a vivir al campo, ella deja el oficio, lo mantiene él porque era de familia bien, pero estaba más tieso que la mojama, y viven felices, comen conejos y perdices y todo lo que se come en el campo. Y en un momento dado llega el padre de él, le dice a ella, oye, deja la relación, que nos está perjudicando mucho a la familia, y tengo una hija en el pueblo que no la caso ni con el que arrea las cabras. O sea, por favor, si ama de verdad a Alfredo, déjalo estar. Y ella, que es más buena que un sobao pasiego relleno de nocilla, que eso que me encanta, ella, que es más buena que, deja a Alfredo. Alfredo enloquece, se vuelve loco, se la encuentra, le tira un puñado de dinero a la cara como para pagarle la relación. O sea, es un... Pasan los meses y entonces el padre de Alfredo le cuenta a Alfredo por qué Violeta lo abandona. Él enloquece porque Alfredo es mucho de enloquecer y va a encontrar a la ciudad, la encuentra a punto de morir, de amor, pero de tuberculosis, que es lo que la estamos matando realmente, la abraza, se juran amor eterno y ella muere. Y yo quiero preguntar a esta audiencia, a esta gente inteligente de aquí, ¿qué no se entiende de eso?
Yo creo que se entiende perfectamente.
Se entiende perfectamente.
Sí.
Y si nos reducimos a lo musical, pues es muy fácil. Venla, por favor. Esto es el Rey León. ¡Qué doña, ¿no?
Se entiende, sí, se entiende.
Vale, pues, y esto es la Traviata. Venla, por favor.
Ahí está Alfredo.
Le está diciendo, ella es cuando lo está abandonando, le dice, ámame, Alfredo, ámame como yo te amo. No lo va a entender y se larga. Sí, pero se entiende perfectamente. Esta música, uy, la señorita de la primera fila se está emocionando.
Sí, es verdad.
La ópera emociona. La ópera emociona. Y aquí se confirma la noticia. De estas cosas musicales no hay que entender, solamente hay que disfrutarlas. Disfruto lo mismo, el Rey León. Que la Traviata.
¿Qué diferencia hay entre un musical y una ópera?
Son intrínsecamente lo mismo. Son historias musicadas y cantadas. Lo único que en la ópera hay una orquesta de 100 señores maravillosa, un espectáculo grandioso. Y en el musical también, pero utilizan amplificación y es distinto. Pero al final nos reducimos a que es la misma historia.
Pero tiene que haber alguna diferencia más.
No, la calidad es la misma. Yo disfruto mucho en un musical, pero también disfruto mucho en una ópera. Y no, al final iría a ver un espectáculo sin prejuicios, a disfrutar, a pasárselo bien.
Ya. Pero la gente sigue diciendo que no le gusta la ópera, que no entiende lo que dice cuando cantan, que por ejemplo ahora tú nos has explicado
esta
historia,
es la segunda
no
parte. A ver, permítame, la segunda parte es cuando en esa conversación que sigue dice, yo es que a mí la ópera no me gusta porque es que no entiendo las palabras que dicen, no lo entiendo. Por favor, venla.
Claro. Pero no lo entiendo.
No lo entiende. Está en italiano, es claro. La lengua venida de los vikingos. Canta muy rápido. Tiene una voz preciosa. De este disco probablemente se hayan vendido en toda España que dos copias, por ahí más o menos. Pero claro, de este siguiente que van a escuchar se ha vendido un montón, porque esto la gente sí que lo entiende.
Esto está más claro.
Esto está mucho más claro. Y usted me dirá, ja, es que eso está en coreano.
Sí.
Pues esto de ahora también ha vendido un montón de discos. ¿Me lo traduce alguien esto, por favor?
A ver. Si me lo pone más despacio, ¿en qué idioma?
Eso es castellano.
No. Ha dicho ella se pasa.
Ya está. No, se entiende palabra suelta. Pues soy loca con
mi tigre. Loca, ha dicho.
Yo soy loca con mi tigre, dice.
Oiga, que debe ser siempre con segundas intenciones.
Que debe ser Piqué. Que no lo veo yo, no lo veo yo muy tigre a Piqué.
Zapata, le falta una variable para explicar también la cosa. El difícil acceso a la ópera.
El difícil, eso será objeto de otra sección.
Ahí le ha pillado, ¿eh?
Ahí me ha pillado, porque, a ver, sí, pero lo que yo siempre digo es que una entrada para el Rey León vale 80 o 90 euros. Y con 80 o 90 euros se va uno al Teatro Real o al Liceo o a cualquier teatro de ópera y ve una ópera bien. O sea, no hay tanta diferencia de precio. Bueno, algunas veces sí, pero bueno. Y última prueba, Lucas. Voy a demostrar una cosa. Lo voy a intentar, que el médico me lo tiene prohibido, lo voy a intentar. A estas chicas tan guapas de la primera fila, yo voy a preguntar. Imaginaros que hay dos chicos en vuestra clase, ¿eh? Y los dos os gustan, ¿no? Y uno de ellos os canta... ¡Tú me das gasolina! ¡Me gusta la gasolina! ¡Qué cara es la gasolina! Y otros canta... ¡Para la vida, amor, Mario! Tutta la mia vita sei tu, e quegli occhi brillano. Aquí, ¿con quién os quedáis?
Con el de la gasolina, ¿no?
Ahí está demostrado que la ópera tiene mucho poder, incluso amoroso.
Sí, sí, no, es verdad.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
El pasado 7 de julio, Ringo Starr cumplía años y en el Disco Forum del No Sonoras lo celebraban rindiéndole homenaje.
En No Sonoras, el Disco Forum, la pinchada mañanera del Salas.
Y hoy es obligado empezar con este sonido. Wish You Were Here. Ojalá estuvieras aquí. Fue la canción que le dedicaron los Pink Floyd a uno de sus miembros fundadores. Syd Barrett se nos iba tal día como hoy en el año 2006. Roger Keith Barrett tenía 60 años. La enfermedad le apartó del grupo que creó. Y ahí estuvo. En la grabación de este tema debieron llegar como taciturno, como oído. Esta fue la canción que sus compañeros dedicaron a Syd Barrett. Ojalá estuvieras aquí. Y también un día como hoy, en 1969, en los estudios Abbey Road, donde si no, se grababa esta pieza que es la del momento del día. Aquí viene el sol. George Harrison. Aquí viene el sol, here comes the sun. En directo para Bangladesh. Estamos en pleno Disco Forum de Onda Cero en este jueves, el 7 de julio. Y hoy es el cumpleaños del colega hermano de Harrison, de Paul y John.
And it's called Memphis in Your Mind.
Ringo Starr. Richard Starkey nacía en Liverpool un 7 de julio de 1940. Aquí lo tienes, en vivo. Desde el Soundstage, dedicando una canción a los clásicos del rock and roll. Si lo que te vuelve loco es el rock and roll y tienes al Elvis, al rey en tu mente, es que tienes a Memphis en tu cuerpo y en tu alma. Memphis in your mind, Ringo Starr.
There's no place cooler when you've got your Papalula.
Papalula. Make it so.
Trippin' to your
Y hoy tengo una cancioncilla antes del cierre, italiana, que me ha enloquecido. Es de Scintille.
Volano, volano i satelliti sulle formiche, piano sbiadiscono le favole quelle più antiche, ma un arcobaleno dietro il finestrino riporta qui l'estate da bambino.
Son las canciones que importan, los plásticos que te dan la vida. Así es el Disco Forum de Onda Cero al cierre del No Son Horas. Y justo cuando a punto está de llegar el sonido de Más de Uno a la Verde, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. Y hoy, 1987 de julio fue la última vez en la que se pudo ver en concierto a Led Zeppelin, nada menos. Ahí atacaron con Black Dog, Rain Son, Hot Dog, pero bueno, al margen de todo lo que hicieron en concierto, que fue en el Esport Whale, en el Berlín Oeste, al final de su tour europeo, ¿cuál fue la última canción? Se marcaron un puntazo de 17 minutos del What a Lot of Love. Esto es lo último que hicieron en vivo, Led Zeppelin. ¡Qué brutalidad! Así cerramos el Disco Forum. Hoy dando guitarrazos y aporreando los tambores de Colón. Si es que me da la vida. Venga, que comience Más de Uno en Onda Cero. Alsina y Juan Ramón Lucas llegan ya, sobre todo Alsina, que es el primero. Mañana más. Saludos del Salas.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo, fuego lento, a fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento. Vuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor forjado a fuego lento. A fuego lento mi cintura, a fuego lento y con mesura. Vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo. Vivando en nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas, caricias que parecen. Debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor cortado a fuego.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Bienvenidos, si acaban de hacerlo, a Onda Cero. Estamos repasando algunos de los mejores momentos de nuestra programación. Lo que escuchan aquí en Quédate con lo Mejor son tan solo unas pinceladas de esos momentos, porque el momento íntegro pueden escucharlo en nuestra página web en OndaCero.es o en los podcasts de los diferentes programas. Nos detenemos ahora en La Rosa de los Vientos para escuchar la entrevista que hace unos días le hacían nuestros compañeros a uno de los directores del periódico El Caso, Juan Rada.
Pasado más de 60 años, aquel periodismo era el auténtico. El periodista como debe ser, canalla, atrevido, que llena de humor las redacciones en las que solo se debe estar por la noche. El periodismo de las máquinas de escribir, de las Olivetis, el del portazo, el de los reporteros que no esperaban la versión de las autoridades porque llegaban antes a los sitios en los que ocurrían las cosas, los que se jugaban la vida por una noticia. El periodismo que luchaba contra el poder de forma que no se notara, el periodismo de El Caso, el mítico periódico de sucesos que apareció hace algo más de 6 décadas, que ha sido el centro de una serie de televisión que acaba de aparecer, y uno de sus directores, el mítico Juan Rada, está esta noche con nosotros. Muy buenas, Juan.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Te sientes identificado con lo que he dicho sobre aquel periodismo?
Sí, totalmente. Eran tiempos, ya no en El Caso, sino en general, en que los periodistas se hacía mucha más calle, ¿no? Se desgastaba mucha suela de zapatos, se comía mucha noche. O sea, ya te decían eso de mueve el culo y a la calle. Si iba por la noche, pues a escribir reportajes que te pedían 2, 3, 4, todo lo que pudieras echar, ¿no? Entonces no había tanta información política como ahora, bueno, podemos decir que ninguna. Entonces todo eran reportajes que te los tenías que sacar de debajo de las piedras, ¿no? Y entonces era recorrer morgues, hospitales, todo donde pudieras levantar alguna noticia. Pero ya digo, era hacer una calle, era vivir aquello, muy diferente al periodismo que se hace ahora, que se cierra muy pronto, muy de mesa, muy de tirar de internet y tal. Entonces los medios técnicos eran muy limitados, todo a base de ingenio, de constancia y sobre todo de mucha ilusión, pues por sacar a flote la verdad relativa que te dejaban en aquellos años.
Si hiciéramos una fotografía de aquella redacción, ¿qué veríamos en esa imagen?
Pues eran eso, como bien has dicho, máquinas de aquellas metálicas negras, Hispano Olivetti, Underwood, muchos ceniceros. La gente fumando
ahí. Se podía, dejaban, ¿verdad?
Dejaban fumar. También había botellas de whisky. Algunos han quejado en la serie de por qué se veía tabaco, de eso que indecir. Pero es que era real. Se fumaba, digo, se bebía y otras cosas. También había barajas, se jugaba a las cartas. Eran años en que existía la censura previa. Entonces, galerada por galerada, o sea, las pruebas de las columnas correspondientes que se componían en las linotipias, había que mandarlas a Información y Turismo. Entonces, el motorista estaba toda la noche yendo y volviendo. Y mientras no llegaban, no se podían cerrar los periódicos. Es más, yo que soy director, pues a pie de rotativa tenías que firmar 7 ejemplares y mandárselos al delegado de Información y Turismo. Este lo veía y si encontraba algo sospechoso, llamaba al juez. Después el juez podía decir, dar el placet o decidir el secuestro de la edición. Claro, todo eso te obligaba a estar un montón de horas allá, pues que se mataban, pues eso, a copazos, jugando a las cartas, en fin. Y los periodistas, pues nos íbamos con el periódico caliente debajo del brazo, pero a veces casi amaneciendo.
Y con un cocodrilo como mascota, ¿no? Que eso lo hemos visto en la serie de televisión.
Sí, sí, fue curioso. El caso, aparte de la labor informativa que hacía, pues también cooperaba mucho con la sociedad, pues con sus secciones de cuéntenos su caso, pero de todo tipo, de problemas laborales, de alquileres de piso. Estamos hablando de una época de gran emigración de las zonas rurales a urbanas. Entonces, el caso aconsejaba, asesoraba y también relaciones sentimentales. Era como el consultor de Mari Franci. Se decía las bodas del caso y el director estaba en un montón de bodas y tal. Y entonces, o sea, había mucha relación. Y también se hacían cenas benéficas. A cambio de publicidad gratuita, pues marcas comerciales regalaban allá, pues, frigoríficos, en fin, toda clase de electrodomésticos y tal, que constituían un lujo. Entonces, en una de estas cenas que había a favor de unos niños, pues, en fin, atrasados mentales y demás, pues, el director tuvo la ocurrencia de sortear una cría de saurio africano. Era poco más que una lagartija. Y le tocó a una señora. Dijo, no, no, mire, la gracia da. Llévenselo, que será más feliz con ustedes que conmigo. Y para allá que se fueron para la redacción, con la lagartija. Le pusieron de nombre Leopoldo. Muchos piensan que era porque fue luego presidente de gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, ¿no? Fue por un obispo de Madrid, Leopoldo Ejido Igaray, que es el que autorizó a que el caso pudiera seguir en la calle con censura eclesiástica, porque la autoridad civil lo había prohibido. Eso se ha visto en la serie, ¿no? Y allá, pues, el Leopoldo seguía paseándose y tal, pero claro, adquirió ya determinado volumen. Y entonces hubo que meterle, pues, allá en un acuario y demás, donde él estaba en el salón de actos, presidía las reuniones que había, los consejos de redacción, las reuniones que había el jueves y comidas con policías y tal. Cada 15 días venían un par de empleados del Zoo de Madrid, pues a lavarle, a cambiarle un poco el agua y demás. Uno lo cogía por detrás de la cabeza y otro por la cola. Y lo dejaban en el servicio de caballeros. Era muy grande porque aquella redacción, bueno, el local tenía más de 800 metros, era como un palacete ahí, esquina Sagasta con Covarrubias y demás. Y el pobre cocodrilo pues estaba allá. Al cocodrilo generalmente le molestaba que le apuntaran con algún palo así, porque en invierno, cuando iban visitantes, le decían al director Eugenio Suárez, hombre, ese ya no es el cocodrilo, y ese estaba letargado. Ah, eso está disecado. Entonces el director tenía un palo allá, le daban el morro y abría rápidamente las fauces. Llegó un momento ya que él dormía pero con un ojo abierto. Y cuando llegaba el palo, tiraba el bocado. Entonces, aquel día estaba tranquilamente, pero como un perrito que quería salir del servicio a la puerta. Y había un fontanero arreglando allá unas cositas. Digo que debía ser el protagonista de la película, el fontanero, su mujer y otras cosas de meter, porque entró con prisas, abrió la puerta, se bajó la cremallera, sacó la otra herramienta, el cocodrilo que se quería que le iban a dar en el morro, pues le tiró un bocado, este se echó para atrás y salió corriendo, el servicio estaba muy cerca de la puerta principal, primer piso, por la calle, sin acertar a subirse la cremallera, auxilio, socorro, un cocodrilo que me la come. Y la gente dice, este tío está loco y tal, un cocodrilo que me la come. Y el tío abochornado que no podía subirse a la cremallera, en fin, fue una de las historias del cocodrilo Leopoldo.
Y es cierto, Juan, que había mucha gente que prácticamente aprendió a leer por leer las cosas del caso. Incluso el Lute en un momento dado lo comentó.
Efectivamente, sí. Hace unos días se ha emitido en Televisión Española una película documental en que he intervenido yo, que se llama Dos crímenes por semana, los casos del caso, y están las últimas declaraciones de Eugenio Suárez, del fundador, que iba ya camino de 96 años, y contaba lo del Lute, dice a mí, me contó en la celda que había aprendido a leer para saber por dónde le seguían los picoletos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Estamos a punto de cerrar esta primera hora de programa de hoy, pero antes de hacerlo vamos a escuchar un fragmento de La Brújula con Javier Cancho, porque concretamente en la sección Punta Norte nos comenta que Albert Einstein no habló hasta los 4 años y de hecho cuando lo hizo fue para decir que la sopa estaba caliente. Vamos a descubrir esta y otras curiosidades sobre Albert Einstein con La Brújula de David el Cura.
Y hoy, en el otro tiempo de La Brújula, el tiempo con mayúsculas.
Sí, porque vamos a recordar que Albert Einstein no dijo ni una sola palabra durante los primeros 4 años de existencia. Pero un día, durante la cena, de repente, más bien de súbito, dijo: la sopa está caliente. Sus padres le miraron, se miraron ellos mismos, y uno de estos dos adultos estupefactos atinó a preguntar al pequeño Einstein que por qué demonios hasta ese momento no había dicho ni una sola puñetera palabra. A lo que el muchacho respondió: es que hasta ahora todo estaba bien. De niño, Albert Einstein no fue, digamos, muy comunicativo, no lo fue ni con su familia ni tampoco con las criaturas de su edad. Los deportes le interesaban menos que nada. A él lo que le gustaba era hacer construcciones con bloques de madera. Y le fascinaba estar en el taller de su padre porque le maravillaba la asombrosa fuerza que tiene la electricidad. Le llamaba mucho la atención que la electricidad pudiera almacenarse y conducirse, llevarse y traerse.
Otra de las revelaciones de sus primeros años de vida fue el descubrimiento de que la música se basa en principios matemáticos.
Sí, fue su madre, David, la que fue quien le enseñó a amar y a respetar la música. Su madre le regalaba muchos libros, muchos de esos libros eran de música. Fue una buena influencia. Pero a los 10 años empezaron algunos problemas, justo cuando estaba acabando la primaria. La educación era rígida y estricta, mientras que su mente era flexible y expansiva. Así que tenía la sensación de que no le dejaban pensar. A él le gustaban las matemáticas precisamente porque con ellas no le obligaban a memorizar. A Albert Einstein, le echaron de la escuela en secundaria. una de sus maestras llegó a decir que era un niño mortíferamente lerdo. Una consideración que demuestra hasta qué punto Einstein fue, en sus primeros años, uno de estos incomprendidos que hay en un mundo tan estandarizado desde hace tanto tiempo. Estamos hablando de alguien que observaba todo el rato a través de una mirada muy particular. La genialidad de Albert Einstein consistió en que fue capaz de plantear las preguntas de la física tal y como las hacen los niños, con una imaginación desbordada.
A Einstein, de verdad, lo que le obsesionaba y mucho era el tiempo.
Sí, es lo que más le obsesionó durante mucho tiempo. En realidad a todos nos marca el tiempo, pero no a todos de la misma forma. Casi todos queremos vivir largo tiempo, pero resulta que casi nadie quiere hacerse viejo. El tiempo encierra unas cuantas paradojas. Fíjate quién no ha presumido alguna vez, quién no lo ha hecho, de matar el tiempo. Cuando en realidad es el tiempo el que nos va dando matarile mientras damos vueltas y vueltas alrededor del sol.
El tiempo empezó a medirse en función del sol.
Sí, porque los relojes del sol son los que pudieron medir y pueden medir a día de hoy hasta el paso de los segundos. De los segundos que van pasando y pasando mientras damos una vuelta gratis, lo hemos dicho alguna vez, una vuelta gratis cada año alrededor del sol, David.
Bueno, Cacho, ¿y habrá quien se esté planteando cómo se medía entonces el tiempo de noche o incluso dentro de las casas donde no llegaba la luz del sol?
Pues mira, se medía con relojes de cera. Se hacían velas con muescas. Muescas en el costado que son las que iban marcando el paso de las horas a medida que la vela se iba consumiendo.
Hay otro reloj histórico que fue la clepsidra.
Sí, la clepsidra, que fue un reloj de agua que además usaron más o menos al mismo tiempo en Egipto, en Grecia, en Roma, en China. Y no olvidemos el viejo reloj de arena. En cualquier caso, durante la mayor parte de la historia de la humanidad se ha medido el tiempo, pero sin tanta obsesión por medirlo como desde que empezaron a usarse los primeros relojes mecánicos. Y esto fue allá por el 1300. Los primeros se instalaron en templos y en monasterios. Nada de relojes mecánicos en las casas e incluso en las muñecas, nada de eso. La primera máquina más o menos exacta para calcular el tiempo, que utilizaba un péndulo, se inventa en 1657.
Desde luego, el tiempo está inmerso en profundas paradojas, pero también hay no pocas certezas al respecto.
Sí, la más tremenda de todas, David, la más apocalíptica, es la que nos dice que el tiempo del sol se acabará.
¿Cuándo va a ser eso?
Pues mira, se calcula que en torno a 5.000 años, este es el margen que tiene el sol para petar. Cuando haya pasado todo ese tiempo, el sol agotará su combustible nuclear y entonces se va a convertir, o se convertirá dentro de muchísimo tiempo, unos 5.000 años, se convertirá en un gigante rojo. Su capa se inflará tanto que engullirá incluso a nuestro planeta. Se sabe que esto pasará, no hay dudas, pero antes de que esto pase, antes de que pase a la Tierra, ya le habrán ido pasando otras calamidades muy drásticas y muy drásticas al margen de las que pueda depararnos el cambio climático que puede anticiparnos estos apocalipsis, ¿no? Porque dentro de 1.000-2.000 años, en ese margen, 1.000-2.000 millones de años, insisto, la superficie de la Tierra comenzará a calentarse mucho, muchísimo y los océanos comenzarán a hervir. 1.000-2.000 millones de años.
Bueno, es margen. Nos dan un margen bastante, bastante sí. Amplio. Bueno, Cacho, ¿qué temperatura hay ahora mismo en el Sol? Así por hacernos una idea de lo que es el calor.
Pues en el Sol ahora mismo 5.000 grados. Esto es lo que marcaría un termómetro en el Sol si hubiera un termómetro capaz de resistir esa temperatura, 5.000 grados.
Quédate con lo mejor. En Onda Cero.
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
Y después de las noticias aquí en Onda Cero, retomamos el resumen semanal de los mejores momentos de nuestra programación aquí en Quédate con lo mejor. Bienvenidos si acaban de llegar. Soy Fernando Mejía y abrimos esta segunda hora de programa de hoy deteniéndonos en Julia en la Onda. No sé si lo saben, pero entre el 5 y el 10% de la población sufre dislexia. Y precisamente hace unos días en Julia en la Onda hablaban con Luz Reyo, la investigadora española que recibió el premio Fundación Princesa de Girona Social por sus aplicaciones tecnológicas en la dislexia. Ella pretende normalizar la dislexia y es algo que depende de maestros, padres y políticos, según nos explicó Luz Reyo. Vamos a escucharla en Julia en la Onda.
Bueno, Vamos a atender ahora en este pequeño auditorio, al lado del auditorio grande donde van a entregarse los premios Princesa de Girona hoy, a una de las premiadas. Es Luz Reyo. Luz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos encantados de tenerte aquí. La hemos sacado del ensayo que estaban haciendo ahora mismo.
Sí.
Creo que el rey va a ser quien te dé a ti el premio.
Eso
el premio
creo, sí.
Princesa de Girona en la categoría social.
Sí.
Ahora mismo viene con unos pantalones, una camiseta, y dice, es que tengo que irme porque cuando acabe el ensayo habrá que maquillarse, habrá que ponerse el vestido, puede que haya un poco de tacón, ¿verdad?
Sí, así en unos 20 minutos. ¿Sabes?
Unos 20 minutos, tiene que estar ya todo preparado. Así que les presento a Luz Reyo, algunos sí. Es posible que ya la conozcan. Es lingüista, es doctora en ciencias de la computación. Ella tiene dislexia, por eso sufrió el fracaso escolar, hasta que una maestra dijo, ¿no será dislexia lo que tiene esta criatura? Y a partir de ahí empezaron los resultados excelentes en el colegio. Ahora dedica sus conocimientos y sus esfuerzos a terminar con el fracaso escolar que provoca el tema de la dislexia. Y este premio que recibe hoy, hombre, es muy importante, pero viene de otro premio como mínimo tan importante, que fue en el 2013, hace ya 3 años, el premio al mejor investigador joven de Europa. Así que, Luz, enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Porque esto es llover sobre mojado, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver, ¿no? Bueno, la verdad es que lo que ha desarrollado Luz es un detector y aplicaciones para mejorar la lectura, la escritura y la ortografía de las personas con dislexia. Porque para aquellos que no sepan, una persona con dislexia tiene problemas con los fonemas, con los sonidos, ¿no?
Sí, bueno.
No con las ideas ni con el orden cerebral.
Exactamente, sí. Una persona con dislexia solo tiene problemas con el lenguaje escrito, no con el lenguaje oral. De hecho, son cosas muy diferentes, ¿no? O sea, el lenguaje oral es innato, ¿no? Y el lenguaje escrito es algo que se aprende y es un invento. De hecho, hay 2/3 de las lenguas que se dan en el mundo no tienen alfabetos, no tienen un lenguaje escrito, ¿no? Y la dislexia, pues, afecta tanto a la lectura como a la escritura. De todas formas, aunque afecta a eso, no afecta a la inteligencia general. Entonces, lo que nos encontramos es que, como afecta a la lectura y escritura, y en la etapa escolar, tanto la lectura como la escritura son clave,
claro,
para probar, y son clave para poder estudiar, y son clave para...
Para marcar el progreso curso tras curso.
Exacto.
¿No? ¿Qué es lo que debió ocurrirte a ti? Que a lo mejor con 6 años o 5 años aún no escribías correctamente, y de pronto esa niña es un fracaso escolar, ¿no?
Bueno, fracaso escolar es un término muy, muy, muy fuerte. Fracaso escolar, sí, es cuando uno ya ha abandonado prematuramente antes de la educación secundaria obligatoria. Yo suspendí algunas asignaturas, y la mayoría de las personas con dislexia también les pasa eso.
Claro.
Y a medida que vas...
Y la clave es que alguien se dé cuenta.
Exacto. Y ahora mismo, bueno, la manera más frecuente de que alguien se dé cuenta es demasiado tarde. Es cuando ya estás suspendiendo y cuando a lo mejor hay daños emocionales que son irreversibles, ¿no? Y lo que queremos hacer es detectar la dislexia antes de que se convierta en un problema.
Y estás creando un instrumento para hacer,
sí,
para eso, ¿no? Para poder detectar cuanto antes,
exacto,
a un disléxico.
Sí, hemos hecho ya la evaluación científica con 10.000 niños de más de 100 colegios de España, de Chile y de Colombia, y hemos mezclado por primera vez juegos y lingüística con modelos de inteligencia artificial, ¿vale? De aprendizaje automático, se llaman redes neuronales. Y entonces, a través de un juego que dura aproximadamente 10 minutos, podremos saber si un niño tiene riesgo, esto es un screener, un detector, ¿no? Riesgo no de tener dislexia. Entonces, al ser una aplicación informática, pues se puede hacer en un colegio, pues con los recursos que el colegio ya tiene, sin tener que invertir más recursos, ¿no? Esa es la idea, que pueda llegar a todo el mundo. La herramienta todavía no está disponible. Nos está ayudando Samsung a desarrollarla, porque una cosa es el prototipo científico,
claro,
y otra cosa es una herramienta real que pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces,
¿Y cómo has diseñado eso, digamos, ese programa? ¿Cómo lo has hecho? ¿En compañía de quién?
Pues en compañía de casi 35 investigadores maravillosos de diferentes áreas. Personas
¿americanos? ¿Españoles?
Pues de todo un poco. Hay americanos, hay españoles, hay una persona iraquí, hay personas de China, hay personas de Brasil. O sea, son investigadores top de diferentes áreas, de psicología, de pediatría, de logopedia, muchos de informática y, por mi parte, de lingüística. Y cada uno, pues, ha puesto lo mejor que sabe y su pieza angular para que esto pues sea posible. O sea, estoy en representación de mucha gente, eso que quede claro, ¿no? Somos un equipo muy, muy grande.
¿Cuántos años tienes, Luz?
Yo tengo 31 años.
31 años, la verdad es que tiene aspecto de tener 20 y pocos, ¿verdad? Gallego,
sí,
dice que
sí,
asienta con la cabeza, tiene aspecto de ser muy joven, es una edad, en cualquier caso, muy precoz para haber tenido esos premios tan importantes, y has estado un tiempo en Estados Unidos,
sí,
¿no? Te becaron en Estados Unidos.
No me becaron, me ofrecieron trabajo. trabajo directamente.
Ah, atención, ¿eh? O sea, se enteraron de por dónde iba, ¿no?, el talento de Luz Reyo y se la llevaron a Estados Unidos. De eso nos quejamos. ¿Por qué no has desarrollado todo eso aquí en España, no?
Bueno, hay una parte que sí he desarrollado en España. Las cosas como son. Los primeros 4 años de la investigación los hice en la Universidad Pompeu Fabra y los desarrollé aquí en colaboración también con mucha gente de todo el mundo. De Estados Unidos, de la India, de Rumanía, de Inglaterra. O sea, los 4 primeros años los hice aquí. Los 2 últimos los hice en Estados Unidos. Han sido los más fructíferos, pero también es porque uno en investigación pues va ganando conocimiento y vas yendo cada vez más rápido. En ambos sitios he investigado bien.
¿Qué hay que hacer para que los niños que tienen dislexia lo vivan con naturalidad y no se crean inferiores? Porque seguramente...
Vale, pues hay que hacer varias cosas, ¿vale? Están los profesores y los padres, ¿vale? Y luego los políticos, llamamos bien. Primero, los profesores pues tienen que ayudarlos en clase y normalizarlo dentro de la clase, porque estamos hablando de una cosa que es muy frecuente, es alrededor entre un 5 y un 10% de la población. O sea, en cada clase hay 2 o 3 niños con dislexia. Los padres tienen que quererles mucho, porque la parte más
la autoestima
eso se mina muchísimo, y los que te pueden dar esa autoestima pues es el amor de tus padres, ¿sabes? Los claro. padres, que no les machaquen demasiado, pobres, ya tienen la presión del cole, ¿sabes? Y la presión de sus compañeros, como para que encima en casa de los padres quererlos mucho. Y luego ya las instituciones públicas pues hay que legalizarlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay comunidades en las que sí la dislexia está normalizada, pues dentro de las pruebas al acceso a la universidad, y hay otras comunidades autónomas en las que no. Y entonces esto es una labor también
de
nuestros políticos.
Claro,
sí.
Decisiones políticas.
Así que sí, por todos los lados, vamos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Hace unos días, Francisco de Paula, más conocido como Blue Jeans, visitó el programa Más de Uno en el tramo de Juan Ramón Lucas para presentar algo tan sencillo como darte un beso. Bueno, pues durante la entrevista reconoció en Más de Uno que quería ser escritor de novelas de misterio y que su autora favorita es Agatha Christie. Por eso Juan Ramón Lucas le ha retado a improvisar el comienzo de una novela de misterio con los personajes del café de Más de Uno con Carlos Latre. ¿Quién muere repentinamente? Vamos a escucharlo.
Yo quería ser escritor de novela de misterio. De hecho, escribí un libro que se llama El legado de Agatha, que es de una novela negra, que no conseguí publicar en su día. Y es mi autora preferida.
Pero además es tan preferida que le voy a proponer un juego y un reto. Tienes minuto y medio. Espera. Minuto y medio.
A ver.
Para... en el café de Más de Uno con varios personajes, es decir, Carlos Latre, Cañita Brama, Lorenzo Díaz y un servidor, lugar de la escena, el café de Más de Uno, improvisar en un minuto y medio una historia de misterio, con crímenes o no, como quieras. Tiempo.
Ostras, a ver, pues en la cafetería, a ver, vamos a ver. Bueno, ¿estáis los cuatro?
¿En una mesa?
En una mesa, sentados, sí. Con dinero. Es decir, estáis jugando al póker.
Bien.
¿Vale?
Bien.
¿Os parece bien?
Sí, sí.
Estáis jugando al póker. Entonces, Cañita Brava, que creo que es el que tiene más dinero de todos.
Sí.
Sobre la mesa.
Sí.
En mitad de la partida, no en mitad, al principio de la partida, muere. Cae.
¡Ah! ¡Muero! Muere, lo voy a intentar hacer natural.
Venga.
¡Muero!
Lo siento, Cañita.
¡Muero!
Entonces, entre los otros tres se reparten el dinero. ¿Cómo ha muerto Cañita Brava?
¿Quién la ha matado?
¿Quién lo ha matado? ¿Y por qué? ¿Y cómo ha muerto?
Bueno.
Bueno, dejamos. Tú ya estás
muerto, Cañita.
Pero yo puedo intervenir desde fuera.
Hay solución, ¿eh? Si sí, queréis la solución, sí. la digo.
Pues mire, yo voy a decir una teoría que a mí me gustó mucho y que la puede haber utilizado Don Blue Jean, que es que en los bordes de las cartas le ha puesto veneno. Y entonces cuando el Cañita chupa un poco para ver dónde estaban las cartas y ve qué cartas tenía, se ha envenenado.
Muy bien, sí señor, me he quedado...
Cañita se ha quedado sorprendido.
Se ha quedado sorprendido porque esto viene del nombre de la rosa.
Eso es.
Claro. Exacto, y de una cosa que siempre decía Agatha Christie, que era que el crimen más complicado sería 4 personas jugando al póker en una mesa y que muera uno de buenas a primeras.
Blue jeans, blue jeans. Pues lo he dicho de casualidad porque es lo primero que me vino a la cabeza, ¿eh?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
En la radio, sin publicidad, prácticamente no podríamos hacer nada. Y nuestro compañero Nacho Arias lo sabe perfectamente. Precisamente por eso tiene una sección en el No Sonoras de José Luis Salas. Se llama Radio Propaganda. Vamos a recordar algunos de esos anuncios que han marcado nuestra vida. Con Nacho Arias.
Tenemos un rinconcillo para escuchar nuestros viejos anuncios favoritos. La mejor propaganda en No Sonoras.
Nacho Arias, Radio Propaganda, buenos días.
¿Qué tal, Salas? Hoy quiero hablar de las campañas virales, esas que hacen que las redes sociales echen humo. ¿Y cuáles son las que consiguen este efecto? Pues las polémicas. Cuanto más, mejor. La pionera en nuestro país fue hace 10 años, en el 2006, cuando aún las redes sociales no tenían ni de cerca la repercusión que tienen hoy en día. Aún así, esta campaña de la MTV fue más que comentada, y eso que nadie en un principio sabía que se trataba de eso, de una campaña publicitaria.
Hagamos juntos este crucigrama. Aplacemos lo otro para mañana. Cantar contigo me llena de alegría. Dejemos todo lo demás para otro día. Quisiera besarte pero sin ensuciarte. Quisiera abrazarte sin dejar de respetarte. Amar es saber esperar, es saber esperar, es saber esperar. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. No voy a arrancar esa flor, quien la destruya no seré yo.
Joven, recuerda que el amor nace del respeto, que no hay nada más hermoso en una pareja que saber esperar juntos ese momento maravilloso que es la consumación de un amor. Tu paciencia tendrá recompensa.
Ya ves, con mensajito y todo. Hay que reconocer que la cancioncita no te la quitabas de la cabeza. Consiguió sonar en alguna que otra radiofórmula. Y eso que el vídeo provocaba lo mismo que comerte una docena de langostinos en mal estado. Pero eso sí, triunfó. Y hace 4 años llegaba otra campaña. Y esta vez sí, con las redes sociales en su máximo esplendor, consiguiendo su objetivo y siendo trending topic en Twitter el día de su lanzamiento. Pero no precisamente con comentarios positivos. La campaña se tachó de ridícula y que sus protagonistas no representaban a la mayoría de jóvenes españoles. Te estoy hablando de la campaña de Loewe, y tuvo también gran repercusión en los medios. Nuestros compañeros del Intermedio le dedicaron un espacio donde nos proponían un juego. ¿Quién te cae peor del anuncio de Loewe?
Y vi el simbolito. Y le dije, abuela, ¿sabe dónde es? Y me dijo, ese es mi primer recuerdo.
La palabra que asocia a Loewe es cuero.
Los bolsos de mi madre, sí.
A mí me encanta Loewe.
Un abrigo de mi bisabuela que tenía con un cuello de bisón así como de espía Matahari.
Loewe siempre va relacionado a cuero y a estilo.
Clase.
La palabra Loewe siempre es, bueno, la asocio yo al love.
Es un rollo esto de hacerse mayor.
Lo más guay de España, que no tiene otro país, son las españolas.
Me inspira en mis amigos, en mi familia, todo lo que veo y todo lo que siento.
Estar enamorada es súper guay, porque es como todo te da vueltas, son como mariposas.
La frase mítica de una película de madres, arriba la pestaña.
Un buen gazpacho, pero bien hecho. La tortilla de patatas. Mucho bueno vino.
Es que España es única, solamente hay una y es que Spain is different.
Me bajo del avión, me pinto, me visto y ¡pum! ¡Allá estoy!
Mi truco infalible para ligar es pretender que no quiero ligar.
El secreto de un buen beso es aunque suene curso, es estar enamorado.
Cada beso que doy es el primero. Ese debería ser el secreto que todo que todos los besos sean el primero.
El secreto de un buen beso es darlo con ganas.
Bueno, te voy a decir, Salas, que el efecto es mucho peor si ves el vídeo. Varios de los 12 participantes son hijos o familiares de los protagonistas de la escena cultural de los 70 y 80, de la llamada movida madrileña, como las sobrinas de Ana Belén, el actor Martín Rivas, hijo de Manuel Rivas, o la hija de Verónica Forqué, María Forqué. Por cierto, los bolsos que se anuncian rondan los 1.000 euros.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Volvemos a ponernos serios en Quédate con lo mejor, nuestro resumen semanal a los mejores momentos de la programación de Onda Cero, y lo hacemos deteniéndonos en La Brújula, el programa de David del Cura, que hace unos días hablaba con la corresponsal en Marruecos, Elena González, quien nos comentaba cuál es el perfil que tienen los más de 1.500 jóvenes yihadistas que luchan con el ISIS, según el último informe del Real Instituto Elcano.
Como nos gusta saber lo que sucede, lo que ocurre en el mundo, pues para eso contamos con el equipo maravilloso de corresponsales de Onda Cero. Y los martes y los miércoles, pues hay que ir seleccionándolos de dos en dos. Elena González, corresponsal de Marruecos, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Álvaro del Río, París, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David.
Bueno, Elena, como empezamos con una buena noticia, empezamos contigo, porque es la liberación
vamos,
de la...
Vamos, para variar, sí.
La liberación de la activista Wafa Sharaf, que ha salido esta semana de prisión, después de haber sido encarcelado durante 2 años por las autoridades marroquíes, un caso que siguió de cerca Amnistía Internacional, que calificó ya en su momento de juicio puramente político.
Sí, sí, fue un caso que sonó mucho y que sigue trayendo consecuencias. A Wafa empezó a complicársele la vida después de una manifestación en la que participó por los derechos de los trabajadores en Tánger en abril de 2014. Después de esa manifestación, un grupo de desconocidos se la llevó. Le dijeron que debía poner fin a sus protestas. Le dieron una paliza y la dejaron abandonada en una carretera. Wafa, después de pasar varios días en el hospital, fue a presentar una denuncia ante la policía por esas agresiones y la sorpresa llegó con el juicio, con el veredicto. El juez condenó a Wafa a 1 año de prisión por denuncias falsas. Y cuando llegó la apelación... Otra sorpresa, la pena aumentó a 1 año más de cárcel y por eso las ONGs marroquíes y las internacionales interpretaron esto como un mensaje a los activistas. Wafa es una conocida militante de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y formaba parte del movimiento opositor 20 de febrero, así que al final Wafa se ha pasado 2 años en las prisiones de Tánger y de Larache y bueno, hace un ratito hemos podido hablar con ella. Han sido momentos horribles los que he pasado en estos 2 años de prisión, pero he intentado remontar todos los obstáculos de la maquinaria del Mahsen, el establishment marroquí, y voy a seguir trabajando por la libertad y por la dignidad, nos decía Wafa. Amnistía Internacional, David recogió firmas para pedir su libertad, pero ha tenido que cumplir su pena íntegra, los 2 años. Así que bueno, vamos a ver qué pasa la próxima vez que salga en una manifestación.
Pero esperemos que no pase lo
esperemos que no pase nada.
Pasó. Bueno, hoy también se habla allí en Marruecos, Elena, de ese informe que ha publicado en España el Real Instituto Elcano sobre el perfil del yihadista, porque el 41% de los detenidos en España en relación con ese terrorismo islámico, con el llamado Daesh, Estado Islámico, son de origen marroquí.
Sí, eso es precisamente el titular que destacan aquí los medios marroquíes de este informe Elcano. Marruecos, vamos a recordar las cifras, tiene a más de 1.500 jóvenes luchando en Siria, en Irak y en Libia, en las filas de Estado Islámico, pero ahora las autoridades marroquíes están más preocupadas por los jóvenes que se radicalizan aquí en suelo marroquí o en suelo español, porque tenemos a Ceuta y a Melilla como punto de encuentro, ¿no? La novedad de este informe es que ya hay yihadistas, tanto marroquíes como españoles, casi en la misma proporción. Marroquíes el 41% y españoles el 45%. Eso es un cambio respecto a la tendencia que teníamos hasta 2012, cuando la mayoría de los arrestados por yihadismo en España eran marroquíes.
¿Y qué retrato, qué perfil sociológico dibuja este estudio del Cano sobre el yihadista?
Pues suelen ser varones jóvenes, casados, con hijos y, esto es importante, con poco conocimiento de la religión musulmana. Tan solo un 11% de estos arrestados tenía conocimiento significativo sobre el Islam. Y una novedad más, la incorporación de las mujeres desde 2013, como decían los autores del estudio, Fernando Reinares y Carola García Calvo.
Si hasta el año 2012 no había ninguna mujer condenada por este tipo de actividades, hoy suponen ya más del 16% de los detenidos en nuestro país por este tipo de actividades. Estas mujeres son igualmente jóvenes, pero lo son todavía más que sus correligionarios varones.
Sí, estas mujeres que se enrolan en el Daesh tienen una media de 22 años, 9 años menos que la media de los varones. ¿Y por qué se enrolan? Bueno, pues viajan hasta los territorios controlados por el Estado Islámico fundamentalmente para engendrar varones, para engendrar hijos y continuar la estirpe de yihadistas.
En fin. Bueno, Elena, y hay otros mitos que se desmontan en este informe, como el del lobo solitario.
Sí, sí, ese es muy famoso y que se ha demostrado como no probado al ver este informe. El 95% de los detenidos se implica en Estado Islámico en grupo, así que hay pocos lobos solitarios. El 62% se enrola por una motivación ideológica, la de servir a una causa que les da prestigio y que además tiene una recompensa material como la de ir al paraíso. Pero encontramos también que 1 de cada 4 lo que busca no es una ideología, sino encontrar sentido a su vida y encontrar además una identidad colectiva dentro del grupo. Y una cosa más, Ceuta y Barcelona, esto vamos a tener que estudiarlo, son las ciudades españolas donde más se radicalizan los yihadistas en España.
No, pues madre mía, muy interesante ese informe del Real Instituto Elcano que han hecho Reinares y Carola García Calvo. Muy recomendable, además.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
El pasado 1 de julio cumplió 100 años Olivia de Havilland, la actriz que dio forma al personaje Melania en Lo que el viento se llevó. Pues bien, Silvia Casasola nos habla en Mujeres con Historia, dentro del programa La Rosa de los Vientos, de esta fantástica mujer llamada Olivia de Havilland.
Mujeres con Historia.
El pasado 1 de julio, la actriz Olivia de Havilland cumplía un siglo de vida. De aquellos años dorados de Hollywood, ella es la más longeva, aunque le siguen muy de cerca Kirk Douglas y Sacha Gabor, con 99 años cada uno. No se sabe muy bien si tuvo voluntad de convertirse en actriz, ya que fue su madre, una actriz frustrada llamada Lillian Rush, quien introdujo a sus dos hijas en el mundo de celuloide cuando se instalaron en Saratoga, California.
¿Sí?
Todos tenemos la imagen de Olivia como una mujer de carácter muy afable, cariñosa, tolerante. Es como si la Melania de Lo que el viento se llevó se ajustara como una segunda piel a su temperamento. Pero nada más lejos de la realidad. Olivia es una mujer luchadora que no se deja amedrentar por nadie. Con su hermana, Joan Fontaine, tuvo una relación de amor-odio a lo largo de toda su vida y a sus jefes de la Warner les puso firmes tras un juicio que logró ganar, favoreciendo no solo su carrera, sino también la del resto de sus compañeros actores. Olivia no era británica ni estadounidense de nacimiento, sino que ambas hermanas nacieron en Tokio, Japón. Sus padres sí eran británicos, por lo que tuvieron doble nacionalidad al nacer en el país nipón. Y no sería hasta 1941, cuando ya era una estrella de Hollywood y las cosas pintaban muy mal durante la Segunda Guerra Mundial, que Olivia se nacionalizó estadounidense 9 días antes de que los japoneses atacaran Pearl Harbor, según cuenta Olivia, con un punto dramático.
Si no lo hago, me habrían mandado a un campo de concentración.
Su nacimiento en Tokio coincidió con el tiempo cuando su padre, Walter de Havilland, un abogado especializado en patentes internacionales, fue destinado a Japón para llevar los asuntos comerciales del bufete para el que trabajaba. Al año y casi 3 meses nacería su hermana Joan Beauvoir. Ambas pasarían sus primeros años en la capital japonesa hasta que sus padres decidieron separarse en 1919. Aunque los papeles oficiales del divorcio no llegarían hasta 1925. Unos apuntan que Walter se había enamorado de una japonesa con la que deseaba casarse. Otros, que fue la propia Lillian la que decidió separarse al descubrir que su marido había tenido varias relaciones con geishas. Sea como fuere, Lillian abandonó Japón y se fue a California con sus hijas. Y allí, en California, conoció a George Fontaine, un gestor de almacenes con el que terminó casándose en 1925. Olivia y Joan fueron creciendo y estudiando mientras comenzaban a acudir a los casting donde ambas competían alentadas por su madre, quien deseaba que alguna de sus hijas consiguiera ser una auténtica estrella. A Olivia le llegaría su primera oportunidad tras actuar en la obra El sueño de una noche de verano en un teatro universitario. El productor Max Reinhardt era uno de los espectadores y decidió que aquella jovencita tenía mucho, pero que mucho talento. La obra se convertiría en película en 1935 y Olivia entraba así a formar parte de la plantilla de la Warner Brothers. Después se convertiría en una auténtica estrella formando pareja con el inolvidable actor de origen australiano Errol Flynn, que tenía fama de bebedor y mujeriego. Juntos protagonizaron 7 películas, entre ellas El Capitán Blood, que fue la primera, La carga de la Brigada Ligera, Robin de los Bosques, o la última, Murieron con las botas puestas.
No creo que haya una regla que lo prohíba.
Entre la pareja surgiría un amor platónico que Errol quiso materializar por todos los medios. Su fama de mujeriego no era inventada. Y la leyenda de que tocaba el piano con su pene no era leyenda, sino realidad. Pero Olivia puso una condición.
Yo no lo rechacé, me sentía muy atraída por él, pero le dije que no podíamos tener nada mientras él siguiese con Lili.
Lili era la actriz Lili D'Amita, esposa por entonces de Rolf Flynn. Flynn no se separó y se quedó con las ganas. En 1959 confesaría en su autobiografía:
mi amor por Olivia se ha mantenido imperecedero a lo largo de todos estos años.
Los años dorados de ambos fueron la década de los 30, pero Olivia estaba harta. Estaba harta de hacer siempre el mismo personaje. Los argumentos de las películas cambiaban, pero ella siempre era la pareja amorosa del héroe. Cierto que la fama y el éxito eran maravillosos, pero no le daban oportunidad de demostrar todos los registros que tenía como actriz. En 1939, la Providencia vino en su ayuda cuando George Cukor la llamó para realizar una prueba interpretando a Melania Hamilton en la mítica película Lo que el viento se llevó. Ella enseguida dijo que sí. El personaje real que le ofrecía tantos matices que pensaba que podía ser un punto de inflexión en su carrera.
Melania era una persona real, preocupada por los demás, pero también una mujer inteligente y dura. Aunque por encima de todo, era una mujer con gran capacidad para ser feliz.
Sin embargo, su jefe Judd Warner se negó. No quería ceder a una de sus estrellas al estudio rival de David Selznick. Pero claro, Olivia insistía mucho. Y él dijo que solo la dejaría si interpretaba a Escarlata. Olivia entendió que no había nada que hacer y cambió de estrategia. Se reunió con Anne, la mujer de Judd Warner, para hablar mientras tomaban un té.
I told her my story.
Yo le conté mi historia. Ella se mostró muy comprensiva y cuando le pregunté si me ayudaría a conseguir el papel de Melania, me dijo, la entiendo y la ayudaré. Y tuvo éxito. Y a la que me di cuenta, Jack Warner estaba firmando con Selznick Studios.
El rodaje de Lo que el viento se llevó se dilató tanto en el tiempo que muchos pensaban que iba a ser un auténtico fracaso. 3 años, atentos, estuvieron buscando la Escarlata ideal que finalmente fue interpretada por Vivian Leigh. Y 3 también fueron los directores que dirigieron aquel proyecto interminable. Josh Cukor, Sam Booth y Victor Fleming.
Quédate con lo mejor. En Onda Cero.
Continuamos avanzando minutos en esta madrugada ya de sábado 23 de julio de 2016 y volvemos a detenernos en el No Sonoras porque no todo estaba inventado. Precisamente por eso llega Manolo Gutiérrez con su sección Manolo Store, que nos trae las aplicaciones más curiosas que pueden encontrar para sus dispositivos electrónicos.
En el escaparate de la Manolo Store, ¿qué tienes para empezar?
Bueno, el primero de estos que seguimos con la historia del veranito es una magnífica opción, en este caso solo está para Android, de verdad me gusta muy mucho. Hablamos hace unos días y hemos hablado mucho de lo que es Pocket, Stamp Paper, es decir, estas aplicaciones que te van a permitir que cualquier artículo, página web y demás historias que te interesen las puedas guardar para cuando estás en la playita o en el extranjero leerlas tranquilamente cuando estás offline. Basket es una opción magnífica. Y además tiene un montón de cosas para que tú puedas organizarlo y tipo de lectura muy buena. Además tiene versión de escritorio, por lo cual si estás mirando las cosas en el ordenador y las guardas, se te va a guardar automáticamente en el móvil offline. Y lo mejor de todo, que tú sabes que es lo que a mí me gusta en estos casos, es que es totalmente gratis.
Hombre, eso siempre es importante, pero el que tenga un funcionamiento offline también es un valor añadido, ¿eh?
Ahora en verano se agradece un montón que estamos o no tenemos datos en la playa o estamos con los roaming rondando y ya sabes cómo es eso.
Dame la segunda, Manolo.
Bueno, la segunda es de estas que realmente... Mira, mi madre siempre decía que el idioma del futuro no era ni el español ni el inglés, que era el chino. Bueno, pues ahora resulta que encuentro una aplicación que se llama Chinese Skills, que es para aprender chino. Lo increíble es que la llevo por una semana y estoy totalmente enganchado, tío. Es decir, funciona muy parecido al estilo de Duolingo, es decir, con repetir las palabras una y otra vez, que sepas diferenciar qué significa cada uno, pronunciaciones e incluso los caracteres chinos, y cuando te das cuenta, tío, vas por 5 o 6 lecciones y sabes decir poquito en chino mandarín, pero poquito a poco, porque se supone, y lo que es mejor de todo, que estas sí que suelen ser caras, también es totalmente gratis, tanto para Android como para iPhone.
Buena cosa, aprender chino, que es lo que garantiza cierto futuro. ¿Y con qué terminas esta semana?
Bueno, entonces aquí yo no suelo hablar de juegos, pero vamos a ver. Un juego de rol por turnos, ya de por sí, que es tipo Final Fantasy, que a mí me chifla, ya de por sí llama la atención. Si te digo que el protagonista es Eddie, es decir, la momia famosa de Iron Maiden, y que la música es de Iron Maiden, está basada en toda la mitología de sus portadas, es una auténtica gozada.
Qué me gusta momento Iron Maiden, que están precisamente actuando por España esta semana.
Un auténtico pasote, una gozada si sois fans, muy divertido además. Además, no es un juego mal hecho, es decir, se han gastado su pasta, ¿eh? Es muy, muy divertido, tiene compras integradas, pero yo llevo jugando los 2 semanitas y no he gastado un duro. Es decir, que lo podéis bajar gratis, tanto para Android como para iPhone, y disfrutar de la musiquita de fondo de Iron Maiden y de toda esa mitología que crearon ellos a base de portadas.
Me encanta.
Muy, muy cachón.
Me encanta, me encanta. Pelotazo para cierre de la Manolo Store de esta semana. Oye, a descansar.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
En nuestro resumen semanal de los mejores momentos de nuestra programación nos detenemos en el Más de Uno, el programa que cada mañana entre las 6 y las 12 y media del mediodía les acompaña aquí en Onda Cero con Juan Ramón Lucas y con Carlos Alsina. Pues bien, hace unos días Luis Martínez nos contaba en Más de Uno las curiosidades de gran variedad de aves de las que ha disfrutado en su viaje por la montaña e islas escocesas. Numerosas curiosidades que nos acercan un poco más al fascinante mundo de los pájaros. Entre otras cosas, nos comentaba qué ave da dos vueltas a la Tierra en un año.
Ahora,
Luis. Recién venido de Escocia, ha venido con el kilt aquí.
Recién la gaita, aterrizado.
Lo que no nos ha traído ni es ni whisky, ni haggis tampoco.
Nada.
Nada, no. Pero bueno.
¿Quién se le va a hacer?
Un whisky con unos haggis.
El oficio de biólogo no da para esos dispendios.
Bueno, pero habéis tenido de un 75% de días de sol, de 3-2 en Escocia.
Increíble. Allí la gente nos decía, ¿de dónde sois españoles? Y nos decían, nos habéis traído el buen tiempo porque llevaban allí varios días seguidos de lluvia, y hemos tenido mucha suerte sobre todo porque nos ha coincidido para visitar las islas donde crían las colonias de aves marinas, esas de las que hablamos, y la verdad es que la gente lo ha gozado porque es un espectáculo maravilloso. Estuvimos, por ejemplo, una de las primeras islas que vimos fue la isla de May, está muy cerca de Edimburgo, y allí vas caminando y hay colonias de charrán ártico, que es un pajarito de unos 100 gramos de peso, parece una gaviotita de tamaño pequeña. Y es muy gracioso porque algunos anidan muy cerca de los senderitos y te atacan. Nos llevamos algún picotazo en la cabeza de los charranes. Y estas aves son absolutamente fabulosas porque estamos ahí donde lo ves, tan chiquitito él, hablando de un ave que viene a criar a aguas cercanas al círculo polar ártico. De hecho, cría en zonas muy, muy frías. Pero en cuanto termine de criar, se va a marchar al otro hemisferio, a aguas del Antártico.
O sea, cruza el planeta.
Cruza el planeta.
De cabo a rabo.
Y de hecho, fíjate, porque no sabíamos muy bien hasta hace poco, sabíamos que se iba del Ártico al Antártico, pero gracias a unos cacharritos, aparatitos que se le pueden colocar que miden su posición, ahora sabemos que algunos llevan a recorrer más de 90.000 kilómetros al año. Para que nos hagamos una idea, la circunferencia de la Tierra son 40.000 kilómetros. Eso significa que en esos viajes dan
la Tierra.
Eso se vea que van haciendo eses por el océano, porque se dejan llevar por las corrientes de aire, entonces no van en línea recta. Y fíjate, porque es muy curioso, porque este pájaro primero no conoce el invierno, porque en cuanto aquí está termina de criar en verano, se marcha a las zonas australes donde el charrán ártico vuelve a ser primavera, verano, y en cuanto allí se empieza a acabar el verano, sube de nuevo hacia arriba. Pero es que además, curiosamente, como vive en una, siempre está en zonas, en latitudes muy cercas a los polos, donde en verano hay muchas horas de luz, es el ser vivo del planeta que más horas de luz recibe a lo largo de su vida. Es curiosísimo, un detalle muy curioso, pero este pájaro realmente no es muy noctámbulo, que digamos está acostumbrado a días muy largos.
Oye, perdona, hay un oyente en Twitter que me reconviene, además con toda la razón lo voy a decir, de Henry Toro, dice: oye, me temo que dos días de tres no son el 75%, sino el
66,3%. Bueno.
El cálculo es que yo soy de letras, querido.
Es fantástico.
Seguimos.
Es
¿verdad, Punset? A veces se me va. Sí.
Hombre, se te va un poco la olla.
Se me va un poquito por la falta de cálculo.
Bueno.
Seguimos, perdona, Luis.
Nada, y luego también en estas islas hemos disfrutado de lo que son los, podemos llamar los pingüinos del hemisferio norte, que son los frailecillos, las alcas, los araos, que son aves que se alimentan de peces, que crían también muy al norte por una cosa muy curiosa, y es que aparte que en las aguas frías hay más peces, en agua fría los peces son más lentos. Entonces, como tienen que bucear detrás de ellos, fíjate
donde
que
menos corren.
Claro, fíjate, es un detalle muy tonto, pero la diferencia de la velocidad de un pez en 15 aguas de 15 grados a 5 grados es el doble. Es decir, simplemente con eso les resulta mucho más sencillo. Y son aves que tienen que bucear a a veces bucean hasta decenas de metros persiguiendo a sus peces. Entonces, para soportar la presión en sus cuerpecitos, tienen las costillas formando un entramado que simplemente sirve para que la presión del agua no aplaste sus cuerpos. A veces llegan a superar hasta los 100 metros de profundidad persiguiendo a los peces.
Y una ¿100 metros? ¿Bajan sí, 100 metros?
Algunos sí, llegan a bajar 100 metros. Y una cosa curiosísima es que cuando los vemos criando en las repisas, crían en acantilados, en repisas muy, muy estrechitas, todos hacinados. Entonces, claro, parece increíble que ahí un huevo sobreviva a caerse, según se mueven los pájaros, no se les caiga porque no construyen nido, directamente lo ponen en la repisa. Y tiene una adaptación muy curiosa, es que sus huevos son cónicos.
No.
Tienen un huevo que es como un cono perfecto, de tal manera que si rueda... Que si rueda, rueda sobre sí mismo, pero no gira como un huevo de gallina que se caería.
Qué bueno.
Es una adaptación muy, muy curiosa.
Se sorprende, ¿verdad?
Pero no todas han sido islas. También hemos estado en la zona de montaña de Escocia. Y si bien el mal tiempo, ahí sí, nos impidió subir a zonas altas, ahí disfrutamos de... Fue una gozada del agópodo rojo.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Continuamos nuestro repaso semanal a los mejores momentos de la programación de Onda Cero en Quédate con lo Mejor. Les recuerdo que lo que escuchan aquí son tan solo unas pinceladas. Pueden oír los audios completos en nuestra página web ondacero.es y también a través de nuestros podcasts de todos los programas que están a su disposición, claro que sí. Nos detenemos ahora en La Brújula, el programa presentado por David del Cura, porque en la sección del Dr. Carlos Rodríguez Brown, Canciones Económicas, hace unos días nos hablaba del clásico de Juan Luis Guerra y los 440, Ojalá que llueva café, y nos preguntamos cómo afectaría la economía si eso se hiciera realidad.
Lunes, y en esta mesa el profesor Rodríguez Brown y Turriaga, que tenemos...
Canciones económicas. Estoy haciendo cada vez mejor, ¿eh? Me cuesta, no llego, pero...
Canciones económicas. Bueno, pues hoy tenemos una canción deliciosa. Ya, como siempre, Pedro Pablo ya hace una especie de spoiler en Twitter. Ya contó que era de 1989, que era un tema muy conocido.
Podríamos regalar un jamón de Fermín aquí.
Es un tema realmente, realmente delicioso. Que os va a gustar y va a gustar a nuestros oyentes. Y fíjate, David, yo voy a hacer un esfuerzo con mi prodigiosa imaginación. Voy a cerrar los ojos y te voy a sacar a bailar.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té.
Qué bonito.
Harina.
Venga, deja de bailar, deja de bailar, que
vamos un poco, venga.
Y tu riega suelta al artero.
Estamos bailando aquí todos.
Ojalá que llueva café.
¡Qué cosa más bonita! Bueno, no tengo que decir nada. Juan Luis Guerra, el famoso cantante dominicano, la canción Ojalá que llueva café. Es bien interesante esta canción, es considerada su canción más social. Y habla naturalmente del café, era un producto, probablemente lo siga siendo todavía, pero un producto clave en la economía dominicana. Y de lo que habla es de cosas del campo, y de hecho utiliza muchas expresiones que nos suenan un poco raras, como mapuey, por ejemplo, que es una especie de boniato, o el pitisalé, que es un tipo de carne. O esta me gusta mucho, para que en el conuco no se sufra tanto. Canuco es una pequeña parcela que dedican a la agricultura. Y efectivamente presta atención a toda la vida en el campo. Pero fijaros el mensaje. El mensaje es, ojalá que llueva café. Entonces, claro, uno diría, pues qué cosa más estupenda, ¿no? Ojalá que llueva café. Entonces llueve café y llueve un producto muy valioso. En lo que no ha pensado Juan Luis Guerra, claro, es ¿qué pasaría si de verdad lloviese café? O sea, si mañana en esos campos, en esos conucos, de verdad lloviera café en lugar de agua.
Pues sería una catástrofe.
Absoluta.
Porque, claro, ¿qué harían los productores de café? El precio del café, pues, sería, se derrumbaría y tendrían que cambiar todos su actividad. Por eso el Dios nuestro Señor, cuando hizo el maná, que fue una especie de equivalente, no llovió café, pero llovió el maná, que sabía a miel. ¿A qué iba a saber si lo hizo Dios? Pero claro, es durante un tiempo. Si hubiese seguido el maná durante toda la vida, pues ¿qué habrían hecho los agricultores, los que cultivaban el trigo, los que harían la harina, el pan?
Mercadona.
Los de la marca blanca de miel. Sí,
claro. Eso es. O sea, que este es el único detalle. Pero estas son las típicas cosas medias retorcidas en las que pensamos los economistas. En el resto, es una canción verdaderamente preciosa.
Va que los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo.
¡Más prietes del cura!
Ojalá que llueva, ojalá que llueva.
No lo cuente, profesor.
Café en el campo. Ojalá que llueva café.
Bueno, hemos terminado por hoy.
Muy bonito, ¿eh?
Bien, bien elegido, ¿no?
Muy bien, sí, sí, muy sí, bien sí. Y muy buena la explicación, ¿no? Ha sido capaz de destrozar una canción así, cada vez que la oigamos, pensaremos en...
¿Qué pasaría si no deja, no deja de llover café, es en grano?
¿Qué pasaría para la economía?
En fin, un completo desastre.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Nos vamos a detener ahora en Noticias Fin de Semana, concretamente en el Minuto Económico con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque ha establecido la relación entre Cristóbal Montoro y Tony Manero. Es verdad, ¿eh? La ha establecido. Vamos a escucharla aquí, en Quédate con lo Mejor.
Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver Tony Manero con Cristóbal Montoro.
El personaje de Tony Manero fue clave en la explosión de la música disco. Manero Travolta rebajaba sus fiebres sabatinas moviendo sus caderas encajadas en su inmaculado traje blanco cuando el resto de la semana vendía pinturas para colorear el barrio. Ahora lo que se lleva en las discotecas es el color negro del dinero opaco y de la economía sumergida, mientras los grandes DJs son estrellas internacionales con más caché del que nunca imaginaron Bonnie M o Donna Summer. La música techno jamás pensó que en los templos de la noche y de los DJs la tecnología más cotizada fuera la de la contabilidad doble del software ilegal que oculta los pagos en efectivo. Uno de los mayores operativos de Hacienda llega poco después de conocerse que oficialmente ya se pagan más compras por medios electrónicos que en cash. Pero claro, esto es lo que se declara oficialmente. El software ilegal de la doble contabilidad se detectó antes en tiendas y en restaurantes. A todo esto se han enfrentado esta semana 500 funcionarios de la agencia tributaria que a los compases nocturnos de Chopin han arramblado en casi 90 megadiscotecas españolas. Buscaban los famosos sobres con dinero no declarado de las consumiciones. Es la contabilidad del cubata y del gin tonic. Por ahora Hacienda ha detectado 5 millones de euros, pero el baile todavía no ha terminado y la música aún suena.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y así cerramos el último Quédate con lo Mejor de esta temporada, nuestro resumen semanal a los mejores momentos de la programación de Onda Cero. Recuerden que toda la programación de Onda Cero la pueden consultar en nuestra página web ondacero.es, pueden consultarla también a través del smartphone descargándose nuestras apps gratuitas y por supuesto también pueden escuchar los podcasts de toda nuestra programación. Les deseo que pasen un feliz verano de parte de Rocío Santos, que ya está de vacaciones, y de la mía, por supuesto. Soy Fernando Mejía. Después de vacaciones volvemos a encontrarnos en Quédate con lo Mejor. Sean felices y disfruten del verano.
Quédate con lo Mejor en Onda Cero.